In nome del Padre, lo Spirito Santo, amen. Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche de nuestra muerte. Gloria al Padre, lo Spirito Santo. Nuestra Señora Lupe, San José. Santa Ignacia Loyola, San Pedro Chanel, in the name of the Father, the Spirit of the Buenos dias, ¿sí? ¿Cómo fue la Pascua? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien la Pascua, sí? Muy bien. Estamos todavía en la Pascua y vamos a estudiar sobre ese tema. Que dos retratos, uno es Jesús resucitado con los ángeles, y luego Jesús resucitado con los soldados. Para contemplarlos por 2 o 3 segundos y platicar con Jesús y pedir a Jesús la gracia de vivir resucitado. Y no vivir en la tumba, y nuestros propios pecados. Muy bien, ok. La cuaresma empieza con el miércoles de cenizas y dura los 40 días. Termina en el punto culminante del calendario litúrgico que se llama la Semana Santa. Vamos a refrescar nuestra memoria y dar un pequeño resumen de la Semana Santa y el significado para nuestras vidas. Luego vamos a entrar en el estudio del día más importante en el año para nosotros, la Pascua y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Okay, Domingo de Ramos. Hacemos nuestro pequeño resumen, después entramos en la Cuaresma. Porque Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa. Si tienes espacio, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que triduo, por ejemplo, hoy empezamos el triduo de nuestra patrón de la parroquia. Que el día, hoy es el 25, ¿no? 25, 26, 27, son 3 días. Luego el 28 celebramos San Pedro Chanel. Es nuestra parroquia. Es día de fiesta. Por eso yo empecé hoy en la misa y por la noche tengo otra misa. Yo empecé el triduo por San Pedro Chanel, rezando una Ave María y San Pedro Chanel ruega por nosotros. Y no tenemos tiempo para dar más tarjetas y folletos, pero basta una Ave María, un San Pedro Chanel ruega por nosotros, ya hacemos el triduo. El triduo significa 3. Que el triduo pascual es lo más importante. El triduo pascual es Jueves Santo, Viernes Santo, y He's seeking. Okay. No Sabbath de Gloria. Okay. Sabbath Santo. Sabbath de Gloria es la resurrección ya. Se día por la noche. Viernes Santo. Okay. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Ya por la noche entramos en la solemnidad de la Pascua. Ok, una palabra sobre estos tres días. Jueves Santo, pongan la institución de la Eucaristía, de la Eucaristía. I'm going to escribirlo, si escribí así. Que significa acción de gracias. En el griego, acción de gracias. La Eucaristía es la misa. Es la misa. Y además pongan orden sacerdotal. Orden sacerdotal significa el sacerdocio. El rezar por más sacerdotes. La mies es abundante, los obreros son pocos. ¿Cierto? Rezar más. Ok, Viernes Santo. Es la muerte de Jesús. En la cruz, por nuestra salvación. La muerte de Jesús en la cruz, por nuestra salvación. Yo noto predicando mucho y dando muchas pláticas que les interesa mucho a la gente miércoles de cenizas y viernes santo que tiene cero el ayuno. Digo, es inmediatamente la gente, todo el mundo está mirando, ¿no? El ayuno es importante. Pero pocos saben por qué se hace el ayuno. El ayuno no es una dieta para perder 2 o 3 kilos porque somos gordos. No, no es esto, ¿no? La dieta es muy diferente. La dieta tiene un fin físico, ¿ok? Pero el ayuno es porque Jesús derramó cada gota de su sangre para nosotros, queremos sufrir un poco por él. Es la razón. Si uno entiende esto, el ayuno es mucho más fácil que no voy a comer hoy, ¿no? A fin de cuentas, la dieta, más o menos. Uno puede perder 5 o 6 kilos después, si caen en la desolación, ya se engorda más, ¿no? Pero si uno hace ayuno, lo hace por Cristo, mantiene su silueta. Porque la motivación es sobrenatural, ¿no? Pero la finalidad del ayuno no es para perder peso. Como tal vez medio secundario. Pero es para sufrir un poco con Cristo, que sufrió tanto para nosotros, muchísimo. Motivación sobrenatural. Sobrenatural. Que Sábado Santo, yo creo que es el día menos entendido en toda la Semana Santa. Todo el mundo no sabe ahorita qué hacemos, ¿no? Yo voy a tratar de explicar el significado en la forma más sencilla posible. Que Jueves Santo es la soledad de María. Donde con María nosotros revivimos el Viernes Santo con los ojos y corazón de María. No puede ser más claro. Vivimos la pasión con los ojos y corazón de María. Traigo en la memoria la película de Mel Gibson. ¿No? Si la vieron, no sé. Se trata de revivir esa película, porque es una película muy mariana. María está presente en casi toda la película. La mayoría piensa que Jueves Santo es el día para hacer huevos de Pascua, okay, con colores distintos. Okay. Está bien, no es pecado, ¿no? Pero yo pienso que es más pagano que cristiano. El Sábado Santo también es un día donde si uno puede extender el ayuno. Yo ayuné el Viernes Santo, pero yo ayuné Sábado Santo hasta las 2 de la tarde. He tenido mucha hambre, ¿no? Pero yo lo hago para Jesús. Lo hago con Jesús, con María. Es fácil. Es más fácil. No es fácil, pero es más fácil. Si uno lo hace con amor. ¿Okay? Cuando hacemos nuestras acciones con amor, es mucho más fácil que por la fuerza, ¿no? Es decir, que debemos ser motivados por amor a Dios. Por amor a Dios. Yo no pienso, yo tengo hambre y quiero comer esta tortilla. Lo aguanto. Por amor a Jesús. No es que sea fácil. El estómago está gruñendo, uno quiere comer una tortilla, un taco. Lo aguanto 4 o 5 horas más. Tengo sed, aguanto 2 o 3 horas más. Por amor a Jesús. Mirar a los atletas, ¿no? Me acuerdo en high school tenía varios amigos que hacían lucha, wrestling. Y ellos, híjole. No sé si sabe algo de lucha libre en high school. Hay varias clases. Clase alta sería 180, 200. Peso medio sería como 140. Luego 120 y llegar a los 90. Me acuerdo que algunos de mis amigos perdían, híjole, 10, 15, 20 kilos. Solamente para poder luchar una clase más baja que era más fácil, ¿no? Y eso era simplemente para ganar en la lucha libre, ¿no? Y nosotros no podemos renunciar una tortilla por 4 horas. Da vergüenza, ¿no? Da vergüenza, ¿no? Esos fueron muchachos de la edad de Eduardo, ¿no? De 14, 15, 16 años, ¿no? Hoy día los muchachos no tienen esa disciplina, pero hace 50 años se aguantaba mucho por motivos naturales. Bueno, uno mira a los santos, lo pueden superar como un cura de Ars, ¿no? O San Juan Bosco. O una Santa Faustina, ¿no? Los motivos naturales, motivos sobrenaturales. Debemos tener motivaciones sobrenaturales. Es el Sábado Santo. ¿Qué es? ¿Qué hemos dicho? Sábado Santo. La soledad de María. Luego, contemplar la pasión con los ojos y corazón de María. Contemplar pasión de Jesús con los ojos y el corazón de María. Ejemplo, película de Mel Gibson. Luego nos conduce a la solemnidad de la Pascua, que significa paso de la muerte a la vida. Que significa paso de la muerte a la vida. Entonces, la Pascua original es cuando Moisés sacó los israelitas por Mar Rojo, okay, de la esclavitud bajo el faraón, okay, a la tierra prometida. Esa sería la Pascua original. Moisés simboliza Jesús. La esclavitud simboliza el pecado. El Mar Rojo, que simboliza la sangre roja de Cristo, que nos santificó y nos redimió. Ese sería el simbolismo que hay en el Antiguo Testamento. Ok. Después de la muerte, el Viernes Santo, Jesús fue sepultado. Jesús fue sepultado. La resurrección significa tres días después de la muerte, resucitó. Tres días después de la muerte, resucitó. ¿Cuál fue el milagro más grande de la vida de Jesús? Sí, lo que estamos diciendo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el milagro más grande. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo muchos milagros, pero la resurrección es lo más grande. Una pregunta bíblica o teológica. Juan 11 fue el milagro más grande antes de la resurrección. ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe? Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre la resurrección de Lázaro y la resurrección de Jesús? ¿Es Jesús?
No.
Ok. Tal vez parece obvio, ¿no? Pero Lázaro tenía que morir otra vez. Pero Jesús resucitado no muere más. Y técnicamente, lo que pasó con Lázaro se llama reanimación. Técnicamente, no vamos a entrar en detalles teológicos, ¿no? Todo el mundo lo llama la resurrección, pero hay nada más que una resurrección. Es que cuando Cristo salió de la tumba, tres días después, y no muere más. Pero vamos a ver en este pequeño tabaco cómo la resurrección de Cristo influye toda nuestra existencia. Que le voy a decir un cuento ahorita que simboliza el misterio pascual. Que hace, yo pienso, 13 años atrás, una mujer vino, mujer de la doctrina vino, tenía dos niñas, yo pienso en la doctrina, pero fue hace 13, 14 años atrás. Y la mujer estaba embarazada. Y los doctores dijeron que venía mal su bebé. Si el bebé, su bebé podría morir o iba a nacer con defectos. Y le dijeron a la mujer que aborte. Porque o iba a morir o iba a nacer con muchos problemas. Pues ella vino a platicar conmigo y le dije, bueno, somos cristianos, tú sabes que Jesús quiere que tengas este bebé. Porque Dios da la vida y Dios quita la vida. Somos Dios tiene derecho para dar la vida y quitar la vida. Y ella, gracias a Dios, aceptó mi consejo. Entonces yo hablé con Padre Lorenzo y platicamos bastante sobre qué hacer y decidimos de mandarla a Duarte, un hospital que se llama Santa Teresita, donde tiene monjas allá. Y tiene un doctor que trabaja mucho en el movimiento pro vida. Y ella llegó y empezó a platicar con ese doctor. Es cierto que el bebé venía mal. Después de 7 meses, ella fue al hospital con muchas complicaciones y dio a luz una niña. Pero 7 meses. Pero la niña tenía parte de su cráneo perdido. La niña tenía la cara aplastada. La niña era ciega. La niña era sorda. La niña, para respirar, necesitaba una la máquina, la respiradora. Y para comer tubos. Pero nació viva. Y Padre Lorenzo fue allá para bautizarla. Y la bautizó entre, yo pienso fue como 7 o 8 horas ya bautizarla. Y la mamá estaba al lado de la niña en la incubadora durante varias semanas. Yo pensé 2 meses por lo menos. Y cuando podía salir con la niña, al llegar a la casa, la mamá tenía que estar al lado todo el tiempo. Más o menos 1 o 2 meses después de salir de la casa, está en la casa, murió. ¿Es un cuento triste o un cuento alegre?
Triste. Alegre porque la mamá decidió tenerla.
Triste y alegre.
Bueno, es triste y alegre. Es triste que la niña era pura sufrir. Era pura sufrir. Pero la niña ¿Dónde está ahorita? No, purgatorio, no. No, no está en purgatorio. La niña fue bautizada. El bautismo quita el pecado original. Ella nunca cometió un pecado actual. Entonces, esa niña está con Dios. Eso es cierto. Cuando yo estaba predicando en Forest Lawn, por Sepelio, fue muy, muy difícil. Yo he dicho a la mamá que no vamos a rezar por la niña, vamos a rezar a la niña. Son dos preposiciones muy diferentes, por y a. Si decimos rezamos por la niña, estamos diciendo que necesita purificación, está en purgatorio. Pero si decimos rezamos a la niña, decimos que la niña está en el cielo, la niña es una santa. No es una santa canonizada por el Papa, pero es una santa que seguramente está con Dios. Fue, no cabe la menor duda, un símbolo de Jesús. Porque la niña no tenía la cabeza total, tenía una parte del cráneo. Jesús tenía la corona de espinas. La niña no podía ver. Jesús, cuando caminaba con la cruz, no podía ver. Por eso venía Verónica para secar la cara. La niña no podía respirar. ¿Cómo murió Jesús? Jesús murió de tres causas. Agotamiento, pérdida de sangre, pero Jesús no podía respirar. La niña era inocente. Jesús también inocente. Este cuento es un símbolo exacto de Jesús. Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso es un cuento triste, pero es un cuento alegre. Porque nosotros sabemos que la niña está con Dios. Pero si no tenemos fe, es una tragedia. Sin fe, es una tragedia. Por esa razón, cuando yo hago misas fúnebres, yo tengo muchas prédicas porque soy sacerdote por 30 años y muchas maneras que yo puedo dar mi mensaje, pero uno es, cuando las personas son un poco más intelectuales, digo que hay dos filosofías de la vida. Una filosofía es los no creyentes, el otro son los creyentes. Los no creyentes, la muerte es una tragedia. Como dicen los filósofos franceses, ateos, es absurdo. Como dicen los argentinos, es una broma de mal gusto. Yeah. ¿Algo que es una broma de mal gusto? Peor. Pero sí, hay algo más allá de la vida que creemos en el cielo relacionado con la resurrección de Jesús. Y voy a decir una tentación que yo tenía más que una vez. A veces tengo un poco de envidia de esos niños. Que aquí estoy yo más de 60 años luchando todos los días mi salvación en peligro, porque todos estamos en peligro. Yo podría perder mi alma, ustedes también. Esa niña está con Dios. Es una tentación. Porque Dios quiere que yo viva por lo menos poco más que 60 años, ¿no?
A los
90. Bueno. Lo que Dios quiere, ¿no? Pero lo que me es una tentación del diablo. Yo pienso, esa niña sufrió 2 meses, está en el cielo, aquí estoy batallando con más de 60 años y no he llegado todavía, ¿no? Es una tentación, ¿no? Que yo quiero llegar al cielo, ¿no? Y no quiero poner en peligro mi salvación. Ese es el principio y fundamento, ¿no? Pero al contrario, Dios me da más oportunidad para salvar muchas almas como sacerdote. Ustedes también pueden salvar muchas almas. No como sacerdote, pero como laicos. Un laico muy santo podría salvar muchas almas. Pero yo he rezado a esta niña más que una vez. ¿Por qué es? Está con Dios. Y ella puede ayudarme a llevar mi cruz y mantener la inocencia. ¿Qué? Después del Domingo de la Divina Misericordia, mi corazón es limpio como la nieve. Ahorita, ¿no? Bueno, ya vienen los ataques, ¿no? Pero ahorita soy blanco como la nieve, ¿no? Ustedes han comulgado lo mismo, ¿no? ¿Sabe? Yo rezé la misa a las 7, domingo por la noche. Nunca he visto a la gente tan alegre, ¿no? Fue casi la misa más alegre, ¿no? Wendy, usted estaba, ¿no? ¿Qué misa alegre, no? ¿Usted notaba algo? ¿Sí? Nosotros hemos dado un aplauso a Jesús, ¿no es cierto? Y había como un minuto y la gente no quería parar, ¿no? Segunda vez todavía más. La tercera vez nadie quería salir, ¿no? Y yo estaba saludando a la gente afuera y parecía la gente estaba luminosa. Y nunca he visto la fila tan larga de comuniones, ¿no? Larguísima. Normalmente viene a comulgar algunas, pero muy pocas. Ese día, una fila larguísima, la gente alegre porque bien recibido la promesa de la Divina Misericordia, un corazón completamente limpio. Casi, si podía, era palpable la alegría. Yo no digo esto frecuentemente, ¿no? Muchas veces parece la gente muy apagada, muerta, ¿no? Muerta, apagada, tibia, ¿no? Pero esa misa, ¿no? Han cantado muy bien, la gente cantando, ¿no? Tres aplausos para Jesús misericordioso, ¿no? Ustedes tienen que dar gracias que somos católicos, ¿no?
¿Sí? Y gracias a usted también por tanto trabajo que hace por todos nosotros y los demás sacerdotes.
Sí, también. Es cierto que trabajamos,
gracias.
¿No? Sí. Si ese sábado, yo confesé 11, 12 horas. ¿Sí? Todavía estoy un poco cansado, ¿no? Porque que cansa. Pero vale la pena. Vale la pena, ¿no? Porque cada alma que confieso que va a comulgar es una persona que nació en su vida espiritual. Y lo bonito es esto. Vienes al Padre, puede ser que estoy rendido. Pero si yo digo, te absuelvo tus pecados, no me apago el Espíritu Santo, estás perdonado. Y no importa mi estado físico, yo podría estar rendido. A veces estamos, ¿no? Pero si puedo levantar la mano y decir, yo te absuelvo tus pecados. Qué bendición es ser sacerdote, ¿no? Sí. Yeah. Ah, bueno. Usted estaba también, ¿no? Notaba que me hice alegre, ¿no? Porque hemos trabajado mucho los sacerdotes de llevarles significa lo que había dicho en la misa. Ustedes mueren, en ese momento van inmediatamente al cielo. Y todos los pecados del pasado están perdonados. Y no hace confesarlos otra vez. Me di cuenta, he dicho para Lorenzo, pero hay muy pocos que saben esto. Dice, preguntaba, Señor, ¿sabía eso? Padre, no sabía. Hace gente que va a misa frecuentemente. Confesarse en la cuaresma, comulgar el domingo de la misericordia con amor, todos los pecados perdonados. Nace nuevo. En el diario, ¿no? Pero muy pocos que lo conocen. Y cada año tenemos este privilegio. Cada año. Estaba con el muchacho de la confirmación, ¿no? Padre Renzo había dicho, él estaba rezando la misa, nunca había hecho, había visto una puerta de confesión abrir y salir más rápido, ¿no? No, era cada 90 segundos, ¿no? Yo puedo mover muy rápido si puedo. Los jóvenes entran, ¿no? Se esconden, se confiesan los pecados, doy la absolución, una palabra de ánimo, otra más, ¿no? Por lo menos ellos entienden más o menos. Pero un buen papá, yo diría, estamos en la Semana Santa, hijo, te confiesas antes del Domingo de la Misericordia, corazón nuevo, llevar a toda la familia, debería. Solamente en la cuaresma, yo me confesé yo 3 días antes, ¿no? Por la duda, yo quiero estar bien con Dios, ¿no? Sí, quería estar muy bien, mi corazón muy calmo, limpio, recibe a Jesús a las 6:30 de la mañana, ya. Otra vez a las 2, otra vez a 3 misas, ¿no? Otra vez a las 7, ¿no? Por eso no debemos quejarnos que somos católicos, debemos dar gracias. La iglesia tiene problemas. Pero hay que dar gracias, ¿no? Nadie que había estudiado mucho la historia de la iglesia, tal vez yo más que ustedes, pero 2000 años la iglesia siempre tenía problemas. Siempre. Uno de los primeros obispos sacerdotes cometió suicidio. Jueves Santo por la noche. Judas Iscariote, ¿no? La iglesia empezó con esto, ¿no? Bueno, si ustedes van a estudiar los 2000 años de la historia de la iglesia, siempre problemas. Pues aquellos que critican la iglesia, muy bien, todo lo que tú dices de la iglesia va a ser la verdad. A los más grandes y los peores. ¿Quién puede ser igual a Juan Pablo II? O Madre Teresa de Calcuta. O San Francisco de Asís. Tres católicos. Pero además, ¿quieren conocer tres católicos más? Adolf Hitler, Joseph Stalin y Fidel Castro. Católicos. Juan Pablo, Madre Teresa, Santa Faustina. Adolf Hitler, Joseph Stalin, Fidel Castro. Católicos. Tres de los... ¿Saben cuántos había matado Hitler? 5 millones. Joseph Stalin, 20 millones. Fidel Castro, 60 años de comunismo. Le dices a su hermano Raúl, murió hace un mes, ¿no? ¿Dos meses? Dos meses, ¿no? Bueno. Le pide un hombre, un país católico bajo el dominio del comunismo, ¿no? Donde no hay libertad para nada. Un hombre, ¿no? Que fue formado por los jesuitas. Por los jesuitas en Cuba, ¿no? Eso uno corresponde, uno puede ser un grande santo. Si no corresponde, yo tengo confirmación, el jueves son muchachos muy traviesos, ¿no? Muy traviesos, ¿no? Los más traviesos que tuve, ¿no? Pero muchos son muy inteligentes también. Y uno lo saque aparte y digo, tú puedes ser un santo o un diablo. Y yo digo, yo lo sé, padre. Él sabe. Porque en la escuela es puras as, ¿no? Y cuando él lee, es muy chapadito, ¿no? Cuando lee dos veces mejor que todos, ¿no? Cuando manda bromas, utiliza sarcasmo, ¿no? Cortante, ¿no? Yo capto, los otros no capto, yo capto el sarcasmo. Yo sé cómo leer entre las líneas, ¿no? Entonces he dicho más que una vez, tú puedes ser un hombre muy bueno o muy malo. Y cada vez que lo saco aparte, casi veo las lágrimas rodando las mejillas porque no tiene papá. Y está buscando un hombre que puede ser su papá. Trata de ser un poco, ¿no? Trata de ser un poco, ¿no? Tantos jóvenes quieren papá, pero papá no le presta atención. ¿Dónde están los cholos en la calle porque no tienen papá? O tienen papá, pero papá... Tal vez está presente en forma física, pero emocional está muerta. Está muerta, ¿no? Yeah. Okay, entonces ustedes, este cuento de esta niña que murió, a propósito, el nombre de la niña que murió es Milagros. Porque okay. El hecho que nació no murió fue un milagro, Milagros, ¿no? Había la mamá se viene a misa, se llama Edith Contreras, ¿no? Tal vez la conoce, ¿no? ¿Son parientes?
Su esposo es mi tío.
Bueno, es mujer muy buena, pero ¿qué cuento, no? ¿Qué cuento, no? ¿Su esposo es su tío? Entonces usted conoce la historia, ¿no? Yeah. Ella la vi hace 3 meses, ya pasó ya 13 años, padre, 13 años, ¿sí? Cada vez que la veo, se cae la lágrima, ¿no? Pero ahí está con Dios, yo sé, padre, pero me duele, pero está en el cielo, sí, gracias, está en el cielo. Sentimientos mixtos, ¿no? Vamos a leer. Dado que la resurrección de Jesús tiene tanta importancia para todo el mundo, y también para mí en particular, debemos poner una lista de varias apariciones que Jesús ha tenido después de resucitar. Vamos a nombrar algunas. Le voy a dar 7. Todo le voy a dar un pasaje bíblico. No hay tiempo para leer, pero ustedes pueden leer en casa. Ok. La primera aparición de Jesús fue a quién?
A María.
¿Cómo?
A María.
Okay, fue a María, su mamá. Pero eso no está escrito en la Biblia. La primera aparición número uno apareció a su madre María. ¿Cómo?
¿Cómo fue que se le apareció a la Virgen María? ¿De qué manera?
Bueno, algunos han hecho los ejercicios conmigo, ¿no? Belén tiene que utilizar su imaginación, que no está escrito en la Biblia. Pero obviamente Jesús habría aparecido a su mamá antes de los demás, ¿no es cierto? En ese sentido, fue la única que no había dudado. Entonces los cristianos van a pelear con nosotros con eso porque no está en la Biblia. Pero nosotros creemos en Biblia y tradición. Pero no está escrito en la Biblia. Mi imaginación es, yo soy medio poético, es al amanecer, al salir los rayos del sol, Cristo es la luz del mundo. Cuando los rayos del sol pasen por la ventana, María está rezando, viene Jesús la luz del mundo. Bueno, yo tengo algo del poeta en mis sentimientos, ¿no? Es mi manera, ¿sí? Después hay mucho más detalles. María está allá, quiere abrazar a Jesús. Jesús le da abrazo. Después las lágrimas están rodando la mejilla de María. María está llorando con calma. Jesús le da abrazo. Y por una hora es nada más que un abrazo y lágrimas. Sin palabras. Porque Jesús y María podían platicar corazón a corazón sin decir palabras. La oración más profunda es sin palabras. Si personas realmente se aman, pueden comunicar sin palabras. Yo estoy muy cerca de mi mamá. Si algo pasa mal, ella y mi mamá captan inmediatamente. Sin decir una palabra. Y bueno, mamá, llego a casa, el adolescente, mi mamá y hijo, ¿qué pasa? Nada, mamá. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo fue el partido? Hemos perdido 5-0. Okay. No he dicho nada, ¿no? Las mamás son intuitivas, ¿no? Tienen quinto sentido, se llama intuición. Bueno, si ustedes mamás tienen intuición, la Virgen María mil veces mejor. Si ustedes tienen pecado original, María no. María era muy fina. Era finísima. ¿Sabe qué fina? Very refined, ¿no? Muy fina, ¿no? Jesús todavía más, porque era Dios. ¿Está bien? Ok, muy bien. Los que están haciendo los sacrificios conmigo, es una de las contemplaciones más tiernas que hay. Y tú imaginas que estás presente y empiezas a llorar, ¿no? Nadie había sufrido más que María, pero nadie había experimentado más alegría que María. Después imagino que María besa la llaga de Jesús, obviamente, ¿no? Besa la llaga y después besa su corazón. Después se imagina que María le habla y dice, ahorita tú eres madre de mi cuerpo místico de la iglesia, tú tienes que animar a los apóstoles, porque ellos están muy caídos. Y ella dice, sí, hijo, lo voy a hacer. Después María se hace madre de la iglesia. Muy buena película que salió, Full of Grace. No sé si lo tiene. Full of Grace. Full of Grace.
Gabriel es la vida de María con los apóstoles después que Jesús subió al cielo. Excellent. Full of grace. Porque no está traducido en español. Tal vez, ¿no? Pero es la vida de María con los apóstoles después que Jesús va al cielo. Porque María estaba con ellos por muchos años. Eso no está escrito. Bueno, los autores de eso que han filmado, bueno, han usado su imaginación y algunos escritos. Pero lo bonito es, antes de morir, María ir al cielo les da sus últimos consejos. Básicamente dice esto, Jesús los ama mucho. Si saben que Jesús los ama mucho, ustedes pueden llevar la cruz más pesada. Y dice que tiene que llevar la cruz. Pero entender que Jesús los ama mucho. Si entendemos el amor de Jesús, esto puede mover las montañas. El amor de Jesús. El amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Ok, número dos es que aparece a María Magdalena. Mateo 28, 1 a 10. Tercero, los discípulos de Emmaús. Los discípulos de Emmaús. Lucas 24, 13 hasta 35.
¿Es
35? Sí. Número 4, los discípulos en Jerusalén. Los discípulos en Jerusalén. Lucas 24, 36 a 49. Número 5, a Santo Tomás, quien había dudado. Juan 20, 24 a 39. Número 6. 20, 24 a 39. Okay, número 6. A los 7. A los 7. Pongan en paréntesis los pescadores. Los pescadores. Juan 21. Cuando San Pedro dice, yo voy a pescar y no saque nada. ¿Recuerdan esto? Después hay un hombre en la orilla, poner la red de la otra parte. Pacan las redes y sacan tantos peces que no pueden llevar a la orilla. Y dice San Juan, es el Señor. Y San Pedro se lanza a nadar.
La lectura del domingo, ¿no?
Sí.
153 pescados.
Sí. Y no sardines, sino peces gordos, ¿no? San Pedro, Jesús era muy musculoso. Más que usted, ¿no? 153 pescados arrastrando, ¿no? Solo, ¿no? Imagínate, músculo sobre músculo, ¿no? Lo hizo solo, ¿no? 153 peces gordos arrastrando a un hombre. Un hombre muy fuerte, ¿no? Y después de la venida del Espíritu Santo, fuerte en la fe, ¿no? El número 7, no sé si alguien va a misa hoy. Hoy celebramos San Marcos. Y es, pongan la ascensión. Hechos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Jesús aparece después, él sube al cielo. Ese sería el último. Después manda el Espíritu Santo. Ok, Jesús viene a nosotros en la Santa Misa. ¿Es cierto? Santa Misa se comunica su presencia, su gracia. Ahorita vamos a ver, darles un pequeño explicación litúrgica y luego terminamos. Existen algunos cambios que vemos en la Santa Misa diferente que la Cuaresma. ¿Cuáles son algunos de los cambios más evidentes en el Templo Pascual? ¿Y cuál fue el color litúrgico en la Cuaresma? ¿Y el color litúrgico para la Pascua? ¿Qué es? Ahorita es blanco. No, el color ahorita es blanco. Ok, claro, que hoy es rojo por San Marcos, fue martirizado, pero menos esto es blanco por 50 días. ¿Cuál fue el color el día domingo? Blanco, ¿no? Otra vez el día domingo se reza. Wendy, ¿quién cantaba después de Señor ten piedad? Gloria. Gloria, ¿ok? La Cuaresma no tuvimos gloria. Ahorita sí. Antes del Evangelio se dice, ¿se canta qué?
Aleluya.
Okay, ¿cómo?
Aleluya.
Aleluya. Okay. Aleluya. Ya 40 días sin aleluya, ya otra vez cantamos aleluya. Que significa alabar a Yahvé. Se pone muy bien, se pone las flores para embellecer la iglesia. La Cuaresma no tuvimos flores. Un ambiente muy sobrio, ¿no? Muy serio, ¿no? Sí, la iglesia está llena de flores. Se sufre mucho Padre David porque tiene muchísimas alergias, ¿no? son muy bonitas las flores, ¿no? Y la flor es un símbolo de la Pascua porque sale de la tierra, ¿no? Sale de la tierra y abre sus pétalos. Eso simboliza la resurrección de Jesús que salió de la tierra en la resurrección. El tiempo de la Pascua dura 8 días. El tiempo de Pascua. Okay, 5 o 6 son preguntas tramposas un poco, ¿no? Entonces, el tiempo de la Pascua son 8 días hasta el domingo de la Divina Misericordia, pero el tiempo pascual dura 50 días. Pascua dura 8 días. Tiempo pascual, 50. ¿Cuáles son misterios del Rosario apropiada para rezar? No, gloriosos.
Gloriosos.
Estamos fuera de onda. Bueno, falta doctrina dos semanas y ustedes se olvidan todo, ¿no? No deberíamos tener vacaciones, ¿no? Gloriosos. Porque los gloriosos son, ¿qué? La resurrección, la ascensión. ¿Cuál es el libro que se lee durante 50 días en las misas?
El hecho de los apóstoles.
Que los hechos de los apóstoles. Es uno de mis favoritos. Libro de mucha acción, ¿no? ¿Quién es el autor de este libro en la Biblia?
Pablo.
No. Bueno, claro, buena respuesta es Dios, pero Dios utilizó qué persona para escribirlo.
Carlos.
¿Cómo?
Pablo.
No.
Lucas.
No.
Lucas.
Okay, San Lucas. Es San Lucas. San Lucas había escrito un evangelio, pero también los hechos. San Lucas, sí. San Lucas había escrito su evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, luego los hechos. ¿Quién es una figura, o deberíamos decir la figura, una figura central en este libro es?
Jesús.
No. Jesús es central, pero okay. En la Santísima Trinidad, ¿cuántas personas hay?
Tres.
¿Quiénes son? Okay, ¿quién es la persona central en los hechos? El Espíritu Santo. Hablé con María Padilla otro día. Me dijo que se menciona 47 veces Espíritu Santo en los hechos. No simplemente Espíritu, sino Espíritu Santo se menciona como 47 veces en este libro. Ok, 40 días después de la Pascua, se celebra no, esos son 8 días
después.
No. Le digo la semana que viene. Es la ascensión, ¿ok? La ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús. Son 40 después de la Pascua. Y 50 días después se celebra
la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
¿Y cómo se llama?
Pentecostés.
Pentecostés. Tercer misterio glorioso, ¿no? La Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan importante que da sentido a nuestra vida en todo, en absolutamente todo. Pero vamos a nombrar algunos conceptos en nuestra vida que la Pascua del Señor influye profundamente. Uno es que cada persona humana tiene valor infinito. Cada persona humana tiene valor infinito. Dos es nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos tienen valor. Unidos a Jesús. Es muy importante subrayar esto. Nuestro sufrimiento tiene valor unidos a Jesús. Si no se unen a Jesús, no se someten, nos lanza en depresión. Okay. Si tú ofreces tu dolor, tú sometes a Jesús, tu dolor tiene mucho valor. Tú puedes ser una persona muy santa. En tu vida, ¿no? Con tu niña, tu esposa, estás luchando para ofrecer una fuente enorme de santificación. Puede ser una santa grande. Pero no lo hace, uno termina en la depresión. Pues la Virgen María no sufrió depresión, pero mucho dolor, uniendo su sufrimiento a Cristo. Tercero. Cada persona tiene su misterio pascual individual. Cada persona tiene su misterio pascual individual. Eso significa que cada uno va a tener su Viernes Santo. Cada uno va a tener su Viernes Santo. Pero después de Viernes Santo viene la gloria de la resurrección. Yeah. Y cuatro, que la resurrección abre las puertas del cielo. La resurrección abre las puertas del cielo. Con la resurrección podemos ir al cielo. Y cinco, en la misa celebramos el misterio pascual. En la misa celebramos el misterio pascual. ¿Qué dice el sacerdote? ¿Qué dice usted después de la consagración? ¿O cantamos? ¿Wendy? Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá de nuevo, ¿no es cierto? Es el misterio pascual. ¿Han aprendido bastante? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios lo bendiga, nos veremos en misa. ¿Eh?